Pues comenzamos.
Vamos.
Sí. Bueno, hola a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo directo de Natural Languages. Y en el episodio de hoy tenemos a un invitado especial, a Jeff Brown, que no, nos va a hablar de su experiencia. ¿Qué tal, Jeff?
¿Qué tal? Bien, bien, ¿qué tal?
Y nada, nos va a hablar de su experiencia aprendiendo español, concretamente. De una forma muy interesante, sí. Pero también su experiencia aprendiendo otros idiomas en diferentes países y sus métodos, qué recursos utiliza, etcétera. Y bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal estás, Jeff? Lo primero, ¿bien? ¿Todo bien?
Muy bien, fantástico, es fenomenal. Estoy aquí en California, el clima está muy bien y estoy encantado de estar aquí contigo.
Muy bien, un placer. El placer es mío. Y vale, sí, primero vamos a ir saludando a la gente que vaya entrando.
Oh, va a haber gente entrando.
Sí, estoy. Vale, creo que ya está en directo, sí. Entonces, bueno, normalmente la gente saluda, ¿qué tal? Etcétera.
No, no sabía.
Sí, vale. Y. Es que no sé si funciona en YouTube, un momento. Estamos en directo. Sí, ahora, ahora sí, ahora sí. Muy bien, pues. Sí. Vale, creo que se ha escuchado la intro hasta ahora, pero bueno, en cualquier caso, bienvenido Jeff, como decía. Y sí, aquí vemos a Reggie. Que Reggie, si no me equivoco, vive en Chicago. Sí. Corrígeme, Reggie, si me equivoco. Pero. Y vale, pues bueno, mientras continúa entrando gente, Jeff, quería hacerte una pregunta primero, antes de comenzar con el español, cómo empezaste a aprenderlo exactamente. Me he dado cuenta, revisando el vídeo que hicimos, la entrevista que hicimos en inglés en mi canal, que la podéis encontrar por ahí, que todos los recursos, las situaciones que utilizabas, en general, te gusta más hacerlo estando en contacto con la gente que no quizás pues viendo vídeos en casa o leyendo. ¿Es una sensación mía o es algo?
No, es la verdad absoluta. Tienes toda la razón. Sí, absolutamente. No me gusta, no creo que para mí no es nada natural aprender o adquirir un idioma solo en casa con vídeos de YouTube, vídeos de TikTok, podcast, etc. Para mí se me hace un poco súper raro que alguien aprenda o adquiera un idioma por su propia cuenta o solo. Para mí me hace completamente súper raro, porque no somos humanos y tenemos la capacidad para aprender idiomas. Y nunca, nunca, la cabeza no quiere aprender idiomas solo. La cabeza quiere aprender idiomas con mamá y papá. Número uno, mamá y papá. Y si yo no tengo a mamá y papá, mi cabeza no va a estar feliz. Mi cabeza no va a estar contenta. Mi cabeza quiere a mamá y papá sobre todo. Y un video en YouTube, no, no. Un libro sí, pero después de que uno tenga, digamos, fluidez. Un libro ayuda muchísimo, pero después de cierto momento, después de cierta cantidad de idioma, digamos 20 horas por lo menos o 50 horas, luego el estudiante puede aprender a leer o continuar a leer. Y claro. en ese caso sí, la lectura ayuda mucho. Estoy muy en contra de los vídeos en YouTube y cómo aprender un idioma en YouTube o los apps, etc.
Es que, o sea, me di cuenta pensando en cuando veía nuestra entrevista y digo, no sé si es un esfuerzo consciente suyo, pero tiene pinta de que te gusta estar en contacto con la gente. Lo digo porque a mí sí me, o sea, sí que utilizo vídeos para aprender, pero es verdad que últimamente noto que falta un poco la conexión con la gente también. O sea, porque Claro, la parte positiva de los vídeos es que hay tantos recursos disponibles que igual quieres aprender un idioma al que quizás tienes menos acceso en tu comunidad, en tu ciudad donde vives. Entonces, de esa forma tienes la opción. Cada vez hay más proyectos de Comprehensible Input German, Russian, otros idiomas.
Bueno, la verdad es que no debo decir que no funcione. No debo decir que no funcione porque la verdad es que nunca he probado. Nunca he probado de aprender un idioma solo, por mi propia cuenta, a través de vídeos en YouTube, TikTok, etc. Nunca he
Claro.
probado. Creo que sí. Algún día debo de probar, ¿no? Debo de probarlo porque es posible que funcione. Pero la verdad es que nunca he probado y a lo mejor funcione, pero en mi mente, en mi corazón, no
Entiendo.
creo que vaya a funcionar. No creo que
Claro.
vaya a funcionar. Entonces, casi no lo intento porque
Te
no tengo.
entiendo.
Mi corazón dice que no va a funcionar o va a funcionar menos.
Ya, te entiendo, te entiendo. Hombre, la verdad que tampoco, o sea, no tiene que ser necesariamente uno o el otro, puede ser una combinación
Sí,
también.
exacto. Debo de hacer un test, debo de hacer un test, ¿no? Y aprender un idioma nuevo, por ejemplo, yo no sé, turqués o ruso o filipino, tagalo, yo no sé, debo de probar, ¿no? Y a lo mejor para
Claro.
mí funcione, pero creo que quizás estaría un poco aburrido, creo que estaría un poco aburrido. Diría, ¿dónde está la gente? ¿Dónde estás tú? Yo siempre estoy buscando a gente con quien practicar.
Claro. Sí, es verdad, yo creo que puede ser interesante al principio, o sea, si empiezas de cero absoluto, por ejemplo, ese tipo de vídeos adaptados para tu capacidad de comprensión, para la capacidad de comprensión incluso de una persona que empieza de cero.
Sí.
Puede ser interesante como parte inicial, ¿sí? Y luego ya, una vez que ya tienes la capacidad de estar en contacto con la gente, porque
Sí.
falta el contacto, pero también,
Ah.
al final, el lenguaje de la gente en la calle, digamos, es el lenguaje real, ¿no? Como el más, cómo se
Sí.
comunica la gente realmente.
Sí, el tema de hacer un video para principiantes en YouTube o en TikTok se me hace complicado. Tengo un hombre que me he comunicado de la India, un hombre de la India, y él quería hacer vídeos para estudiantes que empezaban de cero, que no tenían nada del idioma.
De indie, sí.
Intentamos y al final él ni yo estábamos contentos con el contenido, que no creo que vaya a funcionar con uno que empiece de cero.
Claro.
Entonces,
Hombre, sí, era de indie, entiendo, sí. O sea, el idioma era indie, el que quería.
hicimos vídeos en inglés. Él y yo hicimos vídeos en inglés para principiantes que aprendieran inglés, que no sabían nada de inglés.
¿Y los vídeos eran como una conversación entre vosotros o?
Una clase de inglés, uno. Una clase.
Vale,
Yo los
vale.
hice, yo hice dos o tres vídeos.
Vale,
Él
vale, vale.
quería que yo lo hiciera y teníamos un acuerdo de que íbamos a, ¿cómo se dice?, editar estos vídeos, publicarlos y ver, para el mundo, para que el mundo pudiera aprender inglés por su propia cuenta, inglés en su casa solo conmigo. Y yo iba a ser el profesor. Y al principio yo pensé, buena idea, pero al final no estábamos de acuerdo. Él dijo que no funcionaría. Yo estaba más o menos de acuerdo. Yo dije, ok, bueno, quizás él tenga la razón. Entonces terminamos el cuento, terminamos la idea y no sé, el tema. El proyecto, era un proyecto.
Muy bien, muy bien. Bueno, antes de entrar con tu experiencia con el español, tenemos. Sí, Reggie decía que sí es de Chicago, me acordaba bien. Y Adrián, saluda. Adrián nos ve desde Argentina, Jeff. ¿Cómo están? Y Aaron, te aprecio, señor Jeff.
Oh, gracias, Aaron.
Y vale. Adrián pregunta, un momento, pregunto, ¿pensás que es imprescindible otra persona como un nativo para aprender? ¿Se refiere?
Y la pregunta es que si creo que es importante que la persona piense.
No, que si es imprescindible otra persona para aprender. O sea, como...
No, no necesariamente, pero con una persona que tenga nivel súper alto, que tenga nivel súper alto, porque yo no soy nativo de habla español, yo soy nativo de habla inglesa. Bueno. Y pues aprendí a adquirir español de niño y viví en España unos 2 años y puedo enseñarlo bastante bien, aunque no sea nativo. Entonces, sí, no es imprescindible, imprescindible, pero sí es recomendable que esa persona tenga, no sé, educación alta, ¿no? Un máster.
Ya, la que te ayuda a aprender, sí, sí, como sea una...
Esa persona lo hable muy bien.
Ya, sí, yo creo que se refiere, por ejemplo, si tú quieres aprender otro idioma, turco, por ejemplo, que comentabas, si es imprescindible tener una persona, profesor, amigo, compañero de intercambio de idiomas, para aprender o no.
Oh, entonces, pues ese es el mismo tema de que tú y yo hablábamos.
Sí, exacto, exacto.
Tener una persona, que siempre, otra persona. Sí, absolutamente. Hablamos de ese tema hace 5 minutos.
Claro, claro.
Imprescindible, no. Imprescindible, súper importante, sí.
Claro.
Que uno tenga, no sé, a su alcance una persona que hable el idioma para ser mamá o papá. Necesitamos a alguien para ser nuestra mamá o papá para que podamos practicar y usar el idioma. Y si no tenemos a nadie, vamos a estar siempre debajo del idioma. Vamos a estar atrasados. Y creo que es importante que tengamos a alguien. Pero imprescindible no, porque hay un grupo de personas que están aprendiendo idiomas por sus propias cuentas, que están aprendiendo idiomas en YouTube, en TikTok y con podcasts.
Claro.
No sé qué tal aprenden. La verdad es que nunca he probado hablar con uno. Creo que hablé con una. Conocí a una mujer en Phoenix, Arizona, y hablaba, bueno, aprendí español por su propia cuenta. Hablaba bastante bien, pero se notaba que no practicaba con nativos.
Yeah.
Pues depende del nivel que uno quiera.
Claro.
Por ejemplo, si yo quiero visitar Polonia y no tengo con quién practicar, yo hago un, no sé, 2, 3 meses de polaco en YouTube y luego llego a Polonia. ¿Qué tal va a estar mi polaco? Creo que va a estar un poco débil, ¿no? Un poco
claro.
Y ¿funcionará? Sí, pero ¿qué tal si hago amigos polacos en mi comunidad o hago intercambios en online?
Claro.
Sí, sería mejor.
Sí, es verdad. O sea, yo, por ejemplo, personalmente estoy haciendo ese experimento un poco con el alemán. O sea, de exposición al idioma por vídeos de YouTube, podcast, etcétera. Por supuesto, de forma gradual para que sea comprensible. Pero todavía no he llegado a ese punto de comunicarme. Pero obviamente es mi objetivo, ¿sí? Entonces, cuando pase un poco más de tiempo, al final quiero pues ir a eventos para hablar alemán o conocer personas para ver cómo es mi alemán. Pero es un poco como esa primera fase para adquirir el idioma, ¿sí? Y de hecho, empecé el experimento desde cero absoluto, viendo vídeos adaptados.
Ajá.
Que podía...
¿Un amigo alemán? ¿Dónde vives? ¿Con quién practicar?
Sí, sí, podría, porque, por ejemplo, hay un evento de alemán. Sí.
Sí, pero evento es otra cosa. Amigos es otra cosa y evento es otra cosa.
Sí.
Los eventos se me hacían muy bien, pero no tan bien como un amigo.
Sí, mejor, es cierto.
Todo el mundo sabe esto de antemano, que tener el amigo, el language parent, el papá y mamá del idioma, claro, es fundamental. No, no es imprescindible, pero es súper importante si uno quiera, no sé, crecer en el idioma. En tu caso, tu alemán, creo que va a estar... Yo recomiendo que tú hagas un amigo alemán donde tú vives.
Claro, porque estaba pensando que además con una persona siempre es más fácil, o sea, porque ella sabe que tú estás aprendiendo, entonces puede ayudarte cuando lo necesitas, mientras que en un evento con más personas puede ser más complicado. ¿Sí?
Es posible, se hace. Un evento con puros alemanes, sí, ayuda. Yo lo he hecho en árabe, lo hice en árabe y funcionó un poco. No sé, cogí, no sé, 20 palabras, 30 palabras, hablé, no sé, 10, 15 minutos en una hora, en un evento de una hora. Conocí a una chica egipcia que me ayudó un poco. Funciona. Pero lo que
Escuchaste.
debemos hacer es encontrar a alguien que lo haya hecho y que hable con fluidez un idioma que lo haya hecho, que lo ha hecho completamente con vídeos de YouTube.
Claro, no, claro, entiendo. Hombre,
Pero
completamente.
¿no existe o no existe?
Claro, te entiendo. No, hombre, completamente. Entiendo que no, porque llega un momento en el que tienes que salir al mundo real, ¿no? O sea, claro, yo lo que hago es un poco, como decía, esa fase para adquirir el idioma y después ya salir a la calle, salir al mundo, ¿no?
¿Sabes qué? Pero diré esto, es 100% mejor que nada. 100% mejor que nada, porque hay estudiantes que hacen nada. Hombre, yo te puedo presentar a miles de estudiantes que no hacen nada, que hacen, van a clase, ¡pum! Y luego se olvidan del idioma.
Claro,
Entonces,
claro.
en este caso, hombre, si todos mis estudiantes estudiaran en YouTube y vieron vídeos en YouTube, sería el profesor más feliz del mundo. Entonces,
Claro.
es mejor que nada. Ver vídeos en YouTube, aprender idiomas así solo, 100% mejor, mucho mejor que nada. Mucho
Claro,
mejor que
claro.
nada. Recomiendo que si no tienes a un language parent, a un amigo que hable el idioma, tu idioma meta, pues que uno se haga, que uno se lo haga.
Claro. Porque ahora tú eres profesor de español, ¿sí?
Sí.
En California.
Sí, en California.
Pero como en una universidad o también
Es
tienes... Vale.
universidad. Tengo estudiantes universitarios de 18 años para arriba.
Pues solo la universidad, no tienes clases online o simplemente...
No puedo. Mi voz me duele. Mi pobre voz enseño toda la semana. Soy
Claro,
profesor
claro.
de tiempo completo. Tiempo completo.
Muy bien, muy bien. Y sí, cuéntanos sobre tu experiencia con el español. Me interesa cómo empezaste a aprenderlo, porque recuerdo que me comentaste, pero me gustaría que lo contaras.
Pues aprendí el español con 17 años. Tenía 17 años, era un, no sé, un joven. Iba al instituto, escuela secundaria, digamos. Tomaba una clase de español, pero en la clase de español no prestaba mucha atención hasta que cogí un trabajo en un restaurante. Cogí un trabajo en un restaurante y era un, digamos, un busboy. Limpiaba mesas. Cortaba comida, cortaba vegetales y pescado y carnes. Y no era un mesero, no era camarero. Solo un trabajo porque era joven, ¿no? Y yo soy de California, yo soy del sur de California. Y el sur de California tiene un montón de personas de habla español. Estamos, yo vivo 90 minutos de México. Yo voy a Tijuana una vez por mes porque me encanta México. Y estos, a mí, estos chicos se hicieron amigos conmigo. Porque trabajamos mano y mano. Ellos también eran busboys. Ellos también limpiaban las mesas. Ellos también cocinaban. Yo cocinaba con ellos en el restaurante. Yo trabajaba detrás de la cocina. No era ningún camarero. Entonces yo trabajando con los mexicanos, salvadoreños y unos hondureños. México, Salvador y Honduras. Tenemos muchísimos en California por la cercanía de
Claro.
Latinoamérica. Entonces yo siendo un chaval, pues hice muy buen amigo con ellos. Y ellos todos los días me decían cosas en español. ¡Eh, gringo, haz esto! ¡Gringo, bla, 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 gringo! Y me interesó un montón. Y dije, bueno, voy a aprender español con ellos. Entonces cogí un diccionario y todos los días buscaba palabras en el diccionario y practicaba con ellos. Día y noche trabajaba con ellos, practicaba el español, hablaba completamente español con ellos con 17 años. Y después salimos a tomar copas, tomamos juntos, ellos tenían 21 años y en Estados Unidos uno tiene que tener 21 años
Claro.
para beber, pero ellos me compraban cervezas y lo pasamos súper bien, nos hicimos mejores amigos. Ellos realmente eran mis language parents, eran para mi
Claro.
mamá y papá y me contaban historias fenomenales. Casi todos eran ilegales.
Oh.
Entraron en el país ilegalmente, me hablaron de los coyotes, cuánto pagaron, cuánto, cuándo cruzaron, qué tan peligroso era. Y todos mandaban dinero a sus familias en México. Todos tenían familias en México. No había ninguno que no tenía esposa, niños, hijos, mamá, y todos mandaban. Y para mí se me hacía fenomenal, súper interesante. Entonces yo escuchaba sus cuentos. Todos los días me contaban cuentos, todos los días. Y me hacían, haz esto, haz esto, haz esto. Y luego, poco a poco, un día, 2 días, luego un mes, 2 meses, 3 meses, después de un año, yo creo que hablaba español con fluidez. Porque escuchaba, buscaba palabras en el diccionario y se me hacía tan interesante, me gustaba tanto que cogí el español, no sé, fuertemente. Fuertemente. Y la verdad es que muchas palabras ni sabía escribir. La mayoría de las palabras
Claro.
que aprendí ni sabía escribir. Nunca las vi. La mayoría de las palabras nunca, nunca sabía, nunca vi palabras. Nunca leí nada. No leí casi nada, solo hablaba. Y después tomé español 2. Tomé español 2 en la universidad. Y en esa clase, me acuerdo que yo fui la única persona que podía hablar el idioma. Los otros estudiantes, los pobres gringos, estaban como, me llamo Vicky. Yo hablaba con fluidez con el profesor, porque en ese momento, no se fue en este momento, pero yo no aprendí el español, yo adquirí el español.
Eso es.
Ni sabía escribir español, pero hablaba con fluidez. Yo fui el niño de ellos. Yo fui el bebé de
Claro.
mis amigos mexicanos, salvadoreños y hondureños. Y para mí fue la mejor experiencia de mi vida. Y mis padres flipaban. Mis padres estaban. Y todos sacaba puras notas bajas en todas mis clases, pero español sacaba la nota más alta que saqué en
Claro.
mi vida. Y después de ese tiempo estaba enganchado. Estaba como wow. Los idiomas para mí me fascinaban. Y así
Qué
empezó
bueno.
mi historia, mi fascinación con todos los idiomas.
Qué bueno, qué bueno. Y tengo curiosidad, por esos primeros días cuando comenzaste a trabajar, que conociste a tus amigos mexicanos, hondureños, etcétera, ¿tú les dijiste que te hablasen de una forma diferente o que te intentasen ayudar o fue natural?
Ellos no sabían inglés, ellos
Vale.
no hablaban nada, ellos, su inglés era nada, casi nada de inglés. En un momento ellos sabían como, hello, how are you, I'm fine. Ellos sabían que 10 palabras, 20 palabras.
Claro.
En 2 días yo os pasaba a ellos y me hablaban en su idioma natal, ¿verdad? Órale, amigo, pinche gringo, ¿cómo estás, güey? Hijo de su puta madre, güey, vamos, cabrón. Era divertido, yo me he divertido un montón. Me hablaban en su
Claro.
lengua nativa y me encantó.
Pero quiero decir que ellos hablaban de forma natural, no pensando que tú no ibas a entender.
No, no, la verdad es que no entendía muchas veces.
Claro, a
Yo
eso me refiero.
me esforzaba. Es que,
Vale.
hombre, si viviéramos juntos, si yo y ellos viviéramos juntos, claro, creo que hubiera adquirido el idioma, pero no, yo preguntaba muchas veces,
Vale, vale.
cómo se dice, cómo se dice, cómo se dice, y eso, cómo se dice. No, era trabajo, pero era trabajo placentero, era
Entiendo, entiendo.
divertido. Entonces, yo preguntaba muchas cosas y me equivoqué. Lo más
Hombre.
importante de aprender un idioma es equivocarse. El se equivoque más gana la carrera. Me equivoqué miles de veces y sabes que no me importó nada, no me importaba equivocarme, no me importaba. Hablaba mal español y no me importó, no me importaba. Y a ellos tampoco no les importó.
Claro.
que yo hablara español mal. No les importó para nada.
Sí, porque es normal, es parte del proceso y sí.
Es un proceso, nadie le importa que alguien hable mal.
Claro. De hecho, seguro que estaban encantados de que tú intentabas comunicarte con ellos en español y...
Sí.
Qué bueno. Sí, lo decía porque a veces, o sea, creo que es muy importante lo que dices, que tú hacías preguntas siempre, porque a veces cuando estamos en una situación en la que tenemos que comunicarnos en otro idioma con personas nativas y no entendemos, hay veces que no decimos nada, no sé si por miedo, ¿sabes? Y es un problema, porque es lo que dices, muchas veces si te dicen algo y no lo entiendes, preguntas y el 99% de la gente va a estar encantada en ayudarte, en decirte, no, pues...
Exactamente. Sí, 99,9% de la gente quiere ayudar. Es que es algo maternal, es algo que cada madre y padre tiene dentro de sí.
Ya. Muy bien, muy bien. Entonces fue después de esa experiencia con el español que empezaste a darte cuenta de que te encantaban los idiomas y que querías aprender otros de una forma similar.
Sí, exacto. Lo que me pasó es esto, es que mi madre me dijo, ¿por qué no empiezas con el francés? ¿Por qué no tratas el francés? Porque ella vio que hablaba muy bien el español y
Claro.
vio que me gustaba mucho el español, que había aprendido el español rápidamente. Y me dijo, ¿por qué no tratas el francés? ¿Por qué no pretendes aprender el francés? Y me dije, ok. Entonces tomé un curso de francés sin practicarlo. Y claro que hice súper bien, hice muy bien, estaba encantado, hablaba francés, con fluidez no, pero hablaba bastante bien, porque ya tenía en mí la capacidad para aprender el idioma, entonces sabía lo que necesitaba hacer. Pero lo que me pasó, lo que me afectó más fuerte fue cuando empecé a enseñar el español. Que yo empecé a enseñar el español hace 30 años en un instituto en Los Ángeles y usaba métodos tradicionales, verbos, conjugar verbos, pronombres indirectos, objetos directos e indirectos, pretérito, imperfecto, sustantivos, verbos, etc. Y la verdad
Toma.
es que hacían muy bien. Los chavales hacían muy bien en el instituto. No sé, era mi primer año o segundo año de enseñar español. Pero sabía, notaba que ellos no podían hablar el idioma.
Claro.
No podían. Hacían muy bien en los exámenes,
Eso es, eso es.
hacían muy bien en los deberes, en sus tareas, pero es que no podían hablar. Entonces, el año siguiente volvieron. Volviera a mi clase por nivel 2, para español 2, ¿no? Yo fui su profesor y era fatal. Ninguno sabía nada, ninguno podía decir casi nada, posiblemente hola, ¿cómo estás? Pero ninguno sabía lo que había aprendido y sabía
Claro.
que ellos aprendían el español o yo enseñaba español completamente distinto de cómo yo había aprendido el español al principio. Entonces me di cuenta de que esto no funciona. Métodos
Claro.
tradicionales no funcionan. Yo tengo que traer el restaurante y poner el restaurante en la clase.
Claro.
Eso es exactamente lo que hice. Y después de muchos años funcionó, pero en los primeros 3, 4, 5, 6 años no funcionó. Era un camino muy difícil.
Claro. Y entonces empezaste como a contarles historias como hacían tus amigos mexicanos o...
Sí, lo que me pasó es que descubrí TPRS. Descubrí TPRS y TPRS me cambió mi vida para siempre. Descubrí lo que se llama TPRS y TPRS es la enseñanza de idiomas a través de los cuentos o historias, ¿verdad? TPRS significa Teaching Proficiency to Reading and Storytelling. Storytelling son los cuentos y me di cuenta de que yo no aprendí el español en una clase, yo aprendí el español escuchando los cuentos de mis amigos mexicanos, salvadoreños y hondureños. Así es cuando aprendí más, porque cuando uno cuenta un cuento, un cuento tan, no sé, fuerte, sensible, tierno, de cruzar una frontera con un coyote y pagar, no sé, $500 y el peligro, uno escucha, ¿verdad? Eso es
Claro.
un cuento que, wow, yo estaba como, wow, cuéntame más, cuéntame más. Entonces me di cuenta de que son los cuentos, es el método,
Claro.
contar cuentos es el método más fuerte de aprender o adquirir un idioma. Entonces, desde ese entonces, desde aquel tiempo, me hice profesor de cuentos. Yo soy profesor de cuentos y en todas mis clases, principiantes, clase avanzada, uso cuentos para enseñar el idioma, en mi caso el español. Y cuando aprendo idiomas, uso cuentos también.
Claro, cuentos que puede ser cualquier tipo de historia, como dices, porque en el
Sí.
caso de las historias de tus amigos, estaba pensando cuando decías que la historia era tan interesante en sí que casi, entre comillas, casi te olvidabas que estabas escuchando español.
Exacto. Y escuché, fue un taller y una señora, creo que no me acuerdo su nombre, pero una señora muy famosa, profesora de español de Alaska, nos conté que cuando el cuento es interesante, en la cabeza encienden seis diferentes partes de la cabeza y el lenguaje fluye más. Todo lo que uno escucha fluye a uno más cuando el cuento es interesante
Claro.
o increíble, que hay seis partes de la cabeza. Y cuando es un cuento aburrido, encienden como dos partes de la cabeza. No me acuerdo cómo se llaman las partes, pero ella nos contó eso en un taller de profesores que asistí. Estaba como, wow, eso es exactamente lo que me pasó.
Tiene sentido, ¿no? Sí. Sí,
¿Tiene sentido?
lo que me doy cuenta, seguro que está relacionado, pero no sé cómo explicarlo. Es como que cuando estoy escuchando una historia, lo que sea, tan interesante, como que en tu cabeza, dentro, imaginas la situación. O sea, en tu caso, según te estaban comentando la historia, tus amigos, estabas imaginando como todo, como la frontera cruzando. Mientras que si es una historia que es más aburrida o no te gusta, estás pensando en otras cosas. Tengo que ir al supermercado.
Las seis cosas se llaman novia, papá, mamá, trabajo, supermercado, y
Claro.
el cuento de lo que te están contando está aquí. Ajá,
Exacto.
estás escondiendo. Ajá. Pero las cinco otras partes están encendidas. Encendidas. Es bonita, bonita, cómo verlo.
Exacto. Vale, sí, Adrián preguntaba, que perdón por la pregunta, que siempre me pregunto, ¿cómo aprenden la palabra, por ejemplo, tornillo, canilla u otras de uso diario en los cuentos? Claro, ¿cómo haces con esas palabras tan comunes pero que no están en cuentos?
Ah, buenísima pregunta. Tenemos un secreto. Hay un secreto. Número uno, yo no creé, yo no inventé TPRS. El señor Blaine Ray lo inventó, entonces yo hago lo que él hace. Entonces, lo que él recomienda, lo que yo hago es, los estudiantes leen casi todos los días. Dos cosas. Número uno, en mi clase no solo hacemos cuentos, hacemos lo que se llama vocabulary building. Entonces, en mi clase todos los días hacemos poquito vocabulario. Por ejemplo, ayer hicimos días, meses y cumpleaños. Ya está, días, meses y cumpleaños. Yo creo que para lunes vamos a hablar de la comida. Entonces, yo creo que unos 20, 25 o 30% del tiempo estamos haciendo lo que yo hago, lo que yo llamo vocabulary building o crecer vocabulario para el estudiante. Y luego a través de fotos. Tengo fotos y dibujos de comida, de, no sé, celebraciones. Por ejemplo, el lunes comida. Tengo un montón de fotos de comida y hablaremos de la comida. Esos son cuentos que, palabras importantes que no necesariamente vamos a poner en un cuento. El cuento, ojalá que surja, ojalá que entre una palabra de comida en el cuento, no importa.
Claro.
Número dos es que los estudiantes leen todos los días. Los principiantes leen después de que 35 horas. Los principiantes después de 35 horas, ellos cogen un libro, escogen un libro pequeño y leen el libro. En ese caso, cuando leen, pueden adquirir más palabras de vocabulario, porque según los expertos, el leer es la forma más fuerte o más adecuada para que uno aprenda más palabras. Porque cuando ven una palabra que no saben, pueden buscar la palabra en el diccionario o simplemente adivinar la palabra con el contexto. En mis clases avanzadas, leen todos los días. En mis clases de nivel 3, tercer semestre, leen 10 minutos todos los días. Así que al empezar la clase, todos leemos 10 minutos. Y en mi aula tengo 200 libros. Tengo, no sé, una biblioteca grande de 200 libros. Y todos los días los estudiantes cogen un libro y tienen que leer un libro 10 minutos. Y si no les gusta, pues dejan el libro y cogen otro. El leer es fundamental y según los expertos, así es una manera o la mejor manera de aprender palabras nuevas.
Claro, además de esa forma eligen lo que quieren leer al final, o sea, con los temas que más les gustan, etc.
Eligen, lo más importante es que ellos mismos elijan
claro.
lo que quieran leer.
Claro, luego estaba pensando que además, o sea, estas palabras de uso diario, como comenta Adrián, también en cualquier cuento o historia las puedes incorporar también. O sea, quiero decir, si a tus estudiantes o tú como aprendiz de idiomas quieres aprender más palabras relacionadas con un cierto tema, puedes consumir contenido sobre ese tema o crear historias, pues en estas que comenta Adrián, por ejemplo, del tornillo, pues creas una historia de un carpintero que viene a tu casa, o tú mismo con el que colocas un tornillo en la pared, no sé, me lo invento.
Sí. Okay. Sí.
O sea, sí, quiero decir que hay formas naturales, digamos, de incorporar ciertas palabras que te interesen más dentro de historias.
Sí, pero muchas veces no entran. Muchas veces no entran. El contar cuentos para mí es una herramienta que usamos el 60% del tiempo. Yo creo que, no sé, 70, porque con las fotos y dibujos que usamos con palabras de vocabulario, sí, va a entrar la palabra tornillo. Vale. Tornillo en una clase de tercer año o segundo año será, no sé, una palabra de vocabulario. Entonces, si es que en ese sentido, sí, solamente les damos las palabras. Una traducción, una foto, etcétera, etcétera.
Ya, eso te quería preguntar. O sea, el ejemplo del tornillo, por ejemplo, ¿es simplemente una foto de un tornillo con la palabra?
Sí.
O sea, lo que comentabas de los lunes con la comida, por ejemplo, ¿no? ¿Hablas de una receta, por ejemplo?
La foto. Con la comida es muy fácil porque, yo tengo realia. Yo tengo fruta de plástico, tomates de plástico, limones de plástico, pan de plástico. Entonces, yo uso un montón de realia para enseñar comida, por ejemplo. Pero, digamos, celebraciones y días de fiesta. Tenemos un día cuando aprenden de los días de fiesta. Navidad, cumpleaños, día de madre, día de padre, domingo de Pascua. Entonces, sí, ponemos una foto. No es una foto, es un dibujo. Una foto, si quieren una foto. A mí no me gustan las fotos, prefiero dibujos como dibujos animados, ¿no? Se me hace más interesante un dibujo. Menos cosas en el fondo, ¿verdad? En el trasfondo. Un dibujo tiene menos cosas en el trasfondo, que para mí es mejor. Pongo un dibujo de Navidad. Y luego hablamos de Navidad. Hablamos de Navidad por un minuto. Un minuto hablamos de Navidad.
Claro, claro. A eso me refiero, que hay un cierto contexto.
Con familia, con mamá, con papá. Es un buen día. Mucho tráfico, ¿no? No me gusta Navidad porque siempre hay mucho tráfico, ¿no? Yo compro regalos, pero ya no compro regalos. Regalos, no. Entonces están escuchando la palabra Navidad, regalos. Claro. Pero solo un minuto. Entonces cambiamos y vamos a Pascua. ¡Bum! Vamos de Pascua. Vamos a Día de Reyes. Y luego hablamos de Día de Reyes. Solo un minuto, 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 minuto. 15 dibujos, 15 minutos. O 20 dibujos, 20 minutos.
Entiendo. Claro, pero De alguna forma, hay, o sea, no es un cuento, no es una historia, pero es un una pequeña historia. ¿Sí? Porque, o sea, no es simplemente una foto y la palabra Navidad. Hablas, pues, en Navidad.
Pero no necesariamente son cuentos, no son historias, porque es un dibujo.
No, quiero decir que hay un pequeño contexto. ¿Sí? Quiero
un pequeño decir. Contexto. Es una conversación natural. Eso es una conversación natural. Pero una cosa que quería comentar de la palabra tornillo no me gusta porque no es una palabra de high frequency vocabulary. High frequency vocabulary. Mi cabeza siempre está pensando en high frequency vocabulary, que es el vocabulario que es más importante, vocabulario más usado. Por ejemplo, destornillador, en mi clase avanzada pusimos un cuento con destornillador o desarmador.
Claro, sí, exacto, porque también, o sea, puedes aprender el idioma utilizándolas, escuchando las palabras más comunes que más se utilizan, que además tú como profesor las vas a utilizar más, de forma más común, sin pensar, de forma natural, porque son las palabras más comunes porque son las palabras más comunes, ¿sí? Entonces, ya más adelante, si a ti te interesa el tema de los tornillos, de hacer cosas en casa, puedes tú también escuchar historias, leer libros sobre carpintería, no lo sé. Pero más adelante, sí.
Yo creo que en ese caso, la verdad es como lo veo yo, en ese caso, la mejor manera de aprender una palabra como tornillo es aprenderlo con un amigo, en un taller mecánico, con una persona. Porque esa palabra, aunque se pueda aprender en un libro, ese tipo de palabras tan alejada de que mejor que uno aprenda con un amigo o en un escenario más común.
Claro, si va un amigo a tu casa a colgar un cuadro y te dice, pásame los tornillos. ¿Sí?
No, o sea, es como... Tú estás con un amigo, en tu casa están cenando y tu amigo habla tu idioma y tú sacas, oh, joder, se me cayó el tornillo. ¿Cómo se dice tornillo? No sé, ruso, ¿qué es esta palabra? Y te lo dicen en menos de un segundo. ¡Pum! Y ya lo tienes en tu vocabulario. Y luego al final se va tu amigo, ¿cómo se dice otra vez este tornillo? Oh, ok, pum. Luego, siguiente día, ¿cómo era la palabra otra vez? Oh, ya lo tengo.
Eso te iba a decir que...
Tan alejada, tan avanzada que...
Sí, no. Sí, eso te iba a decir que con la primera vez no es suficiente, se te olvida después.
No. 10, 20, 30, 40.
Claro, claro. Muy bien. Y entonces, después fue el francés el siguiente con el que intentaste hacer el mismo experimento, entre comillas, de... Pero en ese caso, ¿fuiste a Francia a vivir, creo?
Después de muchos años de enseñanza, después de ser profesor de instituto, era profesor de instituto y hablaba español, francés, poquito chino y no sé qué más. Español, francés, poquito chino y otro idioma que no me acuerdo. Me decidí que tendría que encontrar un language parent. La clase no me ofrecía lo que encontré en el restaurante. No había gente en mi barrio que hablaba francés. No había calles de gente francesa. Estoy en California. Tenemos muy pocos franceses, casi muy pocos. No hay franceses. Entonces yo dije, pues tengo que ir a Francia. Tengo que ir a Francia. Y Francia fue, no, italiano. Creo que italiano fue mi primera experiencia. Y no me acuerdo, no importa. Pero yo fui a Francia y dupliqué lo que hice en el restaurante. Fui a Francia y puse letreros en las bibliotecas. Hola, me llamo Jeff Brown, soy hablante nativo de inglés. Quiero hacer intercambios contigo. Quiero aprender francés. Tomé clases de francés en Francia y todos los días me juntaba con franceses. Todos los días. Todos querían practicar el inglés conmigo. Todos. Entonces tenía, no sé, una agenda, tenía un calendario lleno. Todos los días hablaba francés con la gente de Francia. Y funcionó, funcionó. No leí nada, fui a clases que no me gustaban mucho porque eran clases con mucha gramática, pero había conversación en las clases también. Y las clases eran más o menos buenas. Y funcionó fenomenalmente. Pues cogí mucho francés, hablaba francés casi con fluidez después de 3 meses, porque pasé 3 meses en Francia e hice 40 semanas de práctica cada semana. Fue como un trabajo, fue como un trabajo
Ah,
completo.
40 horas, quiero decir, ¿no? Sí.
40 horas semanales. Practiqué francés 40 horas semanales en Francia durante
Claro.
3 meses, el cual significa casi 500 horas de francés. Y traje un secreto. Traje un secreto. Traje un perrito chihuahua. Un perrito chihuahua. Se llamaba Angie. Oh, cuánto la echo de menos. Pobre Angie, que en paz descanse. Traje a Angie. Traje a mi perrita chihuahua Angie. Y entonces todo el mundo quería hablarme. Niños, abuelos, jóvenes, donde yo iba. Todo el mundo quería hablar de Angie porque era tan chula, tan linda, tan mona. Y eso también fue un secreto que hice. Y funcionó, funcionó. Estaba día y noche con Angie. Caminaba en París, en Francia, en Chamonix. Fui a Chamonix. Y todo el mundo quería hablarme y funcionó. Luego hice la misma cosa. Luego el próximo año fui a Italia, Francia. Italia, luego fui a Vietnam, luego fui a China. En China murió Angie antes de China, entonces no traje a Angie a China, estaba tan triste. Cuando fui a China estaba triste porque Angie había muerto. Y fui a China solo, compré una bicicleta y practiqué día y noche, día y noche. Luego, después de China, creo que fui a Egipto. Fui a Egipto y trabajé más que nunca antes. Todos los países hice 500 horas. 3 meses porque tengo vacaciones de verano, soy profesor. 500 horas, 500 horas. Casi en Egipto casi me maté porque trabajé tanto. Hice tanto arte en Egipto que casi me maté. Fue la misma cosa. Hice intercambios con personas, hice amistades, hice amigos, funcionó porque hablaba,
Claro.
escuchaba, más bien escuchaba, creo que más bien escuchaba,
Claro.
escuchaba. Ya tengo apuntes y ya tengo grabaciones porque grabé muchas de mis clases. En Egipto grabé casi todas mis clases, casi todas mis clases en Egipto grabé toditas y luego volví a checar. ¿Cuánto hablé y cuánto escuché? 10%. Hablé 10%
Claro.
y la profesora habló 90, el 90%. Todos los días durante 500 horas. Bueno, no con la profesora, no hice 500 horas con la profesora. Pero cuando estaba con la profesora, ella habló el 90%.
Claro, luego el resto era intercambios con inglés, como decías, ¿no?
Mi punto es que no hablé. No hablé, escuché.
Claro.
Escuché. Eso es un error grande que hace mucha gente, es que hablan más y piensan que, oh, estoy hablando. No, hombre, escucha, escucha más, tienes que escuchar más.
Claro. No, al final es lo que necesitas para aprender el idioma. Porque, claro, entiendo que todos tenemos el objetivo final de ser capaz de comunicarnos, que es lo que queremos, pero al
Es que
principio sí.
tengo dos amigos que hablan mucho. Son habladores. Creo que en España se llaman parlanchines, ¿no? En España se llaman parlanchines. Aquí se llaman chatty Cathys. Chatty Cathys o chatty algo, no me acuerdo. Son personas que hablan sin parar. Hablan y hablan y hablan y hablan. Y aprenden español. No voy a decir cómo se llaman, pero su español nunca creció, nunca creció. ¿Por qué?
Claro.
Están hablando todo el tiempo y no escuchan. No escuchan.
Claro, no escuchaban las historias de la frontera, de sus amigos mexicanos, etcétera.
Es que siempre están hablando.
Claro. Interesante. Sí, pregunta Adrián, ¿cuánto tardaste con el árabe chino y vietnamita en aprenderlo?
Bueno, eso depende de. Claro, sabemos muy bien el estado de. No sé,
¿A qué nivel llegaste?
los expertos americanos de. ¿Cómo se llama? Las Fuerzas Armadas, de State Department de los Estados Unidos,
Fuerzas Armadas, sí.
¿cuánto tiempo tarda uno en aprender cada idioma que siendo un nativo hablante del inglés? Entonces, yo siendo nativo hablante de inglés, hablante nativo de inglés, el árabe tengo que aprenderlo en 2.000 horas. Necesito 2.000 horas para aprenderlo, para hablarlo con fluidez. 2.200 horas. 2.200 horas. Yo hice 800 horas de árabe. Yo calculé todo, tomé apuntes, todos los días sé cuánto practiqué. 800 horas entre 2.200 es un tercio. Es un
Claro.
tercio, un poco más de un tercio. Estaba 40% fluidez. Hablaba con fluidez el 40%. Entonces nunca hablaba es árabe con fluidez. Hablaba árabe con fluidez el 40% de fluidez, que está muy bien. Los egipcios pensaban que hablaba árabe súper bien, pero es que hablábamos de temas muy simples. ¿Y tu familia? Tu novia, tu carro, tu bicicleta, ¿qué tal? ¿Dónde lo compraste? ¿Dónde fuiste? Entonces, en ese caso, pensaban que era fluido, que hablaba español, que hablaba árabe con fluidez,
Claro.
aunque solo hablaba un 40% de fluidez. Y lo mismo pasó con chino y vietnamita. Chino y vietnamita, igual, igual. Hablaba muy bien el chino, muy bien, igual como mi árabe, igual, porque hice 500 horas de chino. Bueno, hice más horas de árabe porque hice clases con un enseñante aquí. Pero el chino igual, hablaba muy bien. Al finales de 3 meses de chino en China, hablaba muy bien, pero solo hablaba un 30% de fluidez. La gente pensaba que hablaba muy bien. La gente, wow, flipaba. La gente siempre flipaba. Ni ni Oh, Janda, wow, ni cuello, oh, wow, ni se enlija, ni se enlija, el cual significa que tú eres muy inteligente. Bueno, más o menos, pero la verdad es que hablaba lo que hablaba con fluidez. Eso es lo más importante, que el 40% de chino que sabía, sabía muy bien, que lo hice todo con cuentos e historias. Chino, árabe, vietnamita. Cuentos e historias, cuentos e historias, igual como enseño ahora. El italiano y francés, como un hablador nativo de inglés, fáciles. Hablaba, creo que hablaba 50 o 60% fluidez el francés e italiano. Era tan fácil.
Claro. Sí, que al final, o sea, obviamente tenemos capacidades diferentes para comunicarnos en los idiomas,
Sí.
pero siempre es más fácil cuando hablas de temas más comunes, más de la vida diaria y especialmente que de los que has hablado más veces, ¿no?
Sí, por ejemplo, tú aprendiendo portugués sería muy fácil. Si tú trataras de aprender vietnamita, va a ser muy, muy difícil para ti.
Correcto.
Vietnamita. Pero portugués para ti, tú podrías aprender portugués en, no sé, 6 meses.
Sí, yo falo portugués, hablo portugués
Ah, tú ya hablas por tu vecino. Aprendiste con tus vecinos.
ya. Aprendí de Brasil realmente, que es más fácil, pero bueno. Pero porque el acento es más fácil, pero.
Sí.
Muy bien, muy bien. Vale, Adrián, no. ¿Puedes leerlos incluso? Pregunta.
Oh, buenísima pregunta, buenísima pregunta. Es uno de mis temas favoritos. En mi opinión, no creo que debamos de enseñar la lectura tan temprano. No, 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 no. Especialmente con los idiomas que no usan el alfabeto romano, que no usan nuestro alfabeto. ¡Oh! Error grandísimo. Yo soy analfabeto. Analfabeto en cuatro idiomas. A propósito. A propósito, qué pérdida de ti, qué per... yo no tengo mucho tiempo. Yo hice 3 meses en Egipto, 3 meses, 500 horas, 800 horas. Yo no tengo otras 800 horas para leerlo y para aprender a leerlo.
Claro.
No, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Entonces, chino y árabe, recomiendo fuertemente que uno no aprenda a leerlo antes. Que uno aprenda a leerlo después de que uno tenga cierto nivel de fluidez.
Claro.
Es un error grandísimo y todos los estudiantes en el mundo están aprendiendo a escribir y leer chino, aunque no saben hablarlo. ¡Qué estúpido! ¡Qué error más grande! ¿Por qué aprenderías a leer y escribir en un idioma que no sabes hablar? Para mí una estupidez total. No hay ningún bebé en el mundo que sabe leer y escribir, pero no sabe hablarlo.
Hablar.
Entonces,
Sí.
pero vietnamita no. No, vietnamita está muy bien. Espera un segundo.
Tranquilo, tranquilo.
Vietnamita usa el alfabeto romano. Por un, no sé, un sacerdote francés fue ahí y alfabetizó el idioma vietnamita hace, no sé, 500 años o 200 años. Entonces, vietnamita sí usa el alfabeto romano. Entonces, no, es buenísima idea que si uno está aprendiendo vietnamita, que aprenda cómo leerlo tan pronto como posible. Tan pronto
Claro.
como posible. Entonces, un idioma que usa el alfabeto romano, que absolutamente que aprenda a leerlo cuanto posible.
Eso es. Sí, estoy de acuerdo, porque he hablado con otras personas sobre este tema últimamente. Yo, o sea, la única experiencia que tengo con un idioma, un alfabeto diferente, es el ruso, y no es tan diferente como el chino o el árabe. Entonces, pero sí, tengo la misma sensación de que con chino, japonés, árabe, no tiene sentido. O sea, que no ayuda a intentar aprender al principio. Es un problema casi.
Déjame preguntarte esta cosa porque quiero hacerte una pregunta. Si
Dime.
tú tuvieras hijos, no sé, ¿tienes hijos? ¿Tienes
No,
hijos?
no, no,
Yo tampoco. Si tuvieras hijos. Y tienes dos opciones. Una clase de chino donde no leen y escriben nada, solo practican la conversación, hablarlo. O una clase que hace las tres cosas a la vez. Leer, escribir, hablar. ¿Qué clase escogerías tú?
no, la primera.
La...
Y para mí mismo también.
Es que no tiene sentido, no tiene sentido para mí, no sé.
Sí, es una complicación muy grande al principio e innecesaria.
Ya, exacto. Y eso es fuerza, eso hace que el estudiante hable más. Eso, no sé, esfuerza al estudiante que hable más.
Claro, porque en un idioma con el mismo alfabeto, el alfabeto romano nuestro, leer te ayuda a la comprensión. Entonces, como dices,
Absolutamente.
perfecto. Pero
Absolutamente. Nada más.
árabes, ¿ves todos esos símbolos de repente? ¿Qué está pasando aquí?
Y el problema también es que los profesores lo están, ¿cómo se dice? Lo están alabando, ¿no? Alabando la escritura, alabando, ¿no? Adorando
Sí,
leer y escribir,
sí.
un Dios, ¿no? Tiene que leer y escribir, leer y escribir. Es lo más importante. Conocí a una profesora de japonés, me dijo, es la cosa más importante. Aunque un bebé no piensa así.
Claro. Sí, pues, estaba pensando que es verdad, hay como un mito romántico con la escritura, con el kanji, por ejemplo, de hacer los símbolos. Sí. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y te comentaba finalmente, Adrián, ¿y piensas que podrías haber aprendido estos solo con vídeos de input
Ok, voy a contestar lo de vídeos, porque storytelling es otra cosa.
storytelling? Sí, sí.
Vídeos solo, no lo sé, no lo sé. Yo no sé, es que nunca he probado, nunca he probado. Yo a lo mejor sí, porque soy políglota. Creo que yo sí podría, pero no, me gustaría, no sé, no sé, debo
Claro.
probarlo. Creo que sí. Un idioma fácil como alemán, sí. Alemán, ¿qué más? Holandés, noruego, creo que
Claro,
africano, por ejemplo.
idiomas germánicos, pues como el inglés.
Exacto. Idiomas germánicos hermanos como mi inglés, ¿no? Creo que
Ya.
podría con el alemán, pero
Claro,
sí.
parte de ahí.
Porque
Sí.
tenemos tantos videos alcanzables.
Claro.
Al alcance. Tenemos
Claro,
en el mundo.
no. Sí, estaba pensando que parte del tema también es tus características personales. Quiero decir, a ti te encanta conocer a gente, hablar con la gente. Entonces, podrías aprender con los vídeos, pero disfrutas mucho más del contacto con la gente, ¿eh?
Sí, pero como te dije al principio, que en mi corazón creo que funcionaría mucho mejor con una persona viva
Sí,
que
claro.
mi corazón me lo grita, no, no, no hagas vídeos, no, esa es estúpida idea, no, tienes que
Claro.
gente, personas, language parents, absolutamente.
Sí, no, no, me gusta la idea. Pero bueno, como decía, igual que tus estudiantes leen cuando quieren, pues puedes ver un vídeo, quedar con una persona, o sea, una combinación, porque al final, quiero decir, si quieres exponerte el mayor tiempo posible al idioma, pues haces amigos, pero
Sí.
puedes ver un vídeo en casa, porque así
Sí,
aumentas la exposición.
absolutamente. Absolutamente. Creo que, hombre, creo que tiene que funcionar. Tiene que funcionar. Yo creo que las tres cosas juntas. Las tres cosas juntas. El amigo, los vídeos y los libros. Tiene que funcionar. No puede fallar.
Claro. Sí, al final, yo en mi caso personal, como aprendí de idiomas, también veo que al final intento buscar las cosas que más disfruto también, porque en el largo plazo, o sea, en el corto plazo puedes forzar un poco, pero en el largo plazo, al final, si no disfrutas de lo que estás haciendo, es complicado. Entonces, si me gusta leer, pues leo mucho. Me gusta, pues, o sea, ir combinando las ideas, adaptándolas a lo que a ti más te gusta para disfrutar del proceso, que es fundamental, yo creo. Vale, y yo creo que como pregunta final podemos contestar a Adrián, ¿cómo aprenderías algo como latín o quechua o azteca? ¿Lo intentarías aprender?
Lo he pensado varias veces porque tengo estudiantes que me preguntan, oye, ¿sabes dónde tienen una clase de latín? ¿Sabes dónde tienen una clase de náhuatl, por ejemplo? Sí, hay clases de latín en TPRS. Hay profesores de latín que usan TPRS.
Claro.
Y creo que lo aprendería de la misma manera. Pero en ese caso tendría que enfocarme o, no sé, dedicarme más en el profesor. Tendría que, no sé, pasar más tiempo con el profesor, ¿no? Porque
Claro.
no tendría otros accesos, no tendría a una persona viva, porque
Claro,
hay unas
claro.
personas que realmente hablan el latín. Con el latín, sí, tendría que, no sé, ¿cómo se dice en inglés? Tendría, I would have to rely on. ¿Cómo se dice rely on en español?
Como, ya, no es confiar, no, tendría que apoyarme en el profesor o no sé. Sí, puede
Apoyarme.
ser.
Tendría que, no sé, pasar tiempo con el profesor. Tendría que
Sí,
usar más
como
porque no existe otra persona viva que habla latín. Y
claro, eso.
hay clases de TPS en latín. Tengo un amigo, tengo un colega, ya no sé cómo se llama, pero es profesor de latín muy fuerte y usa TPRS y a sus estudiantes les gusta.
Claro, necesitas una persona que hable el idioma y que le enseñe así.
Sí,
Pero
sí.
obviamente el problema es lo que dices, el acceso a personas que lo hablen, que es muy reducido.
Hay libros, hay vídeos de YouTube. Sería igual como lo que estamos hablando ahora.
Claro.
Sería igual. No
Sí,
tendrías,
sí, sí.
no tienes amigos con quien hablar. Tienes vídeos, tienes libros y tienes la clase con
Claro.
el profesor, igual como del mismo tema del que estamos hablando.
Claro. Sí, te adaptas a los recursos disponibles. Muy bien. Pues bueno, esto es el directo de hoy. Muchas gracias, Jeff.
Ah, muchísimas gracias.
Ha sido muy, muy, muy interesante, muy interesante. Me gusta sí. Tu idea en general de, o sea, el contacto con la gente para la vida en general, pero para los idiomas especialmente.
Si quieres otro tema en el futuro, tenemos que hablar del TPRS 1.0 y TPRS 2.0. Porque vale. Estamos divididos ahora. En el campo de TPRS estamos divididos y es muy triste. Entonces creo que tú y yo debemos de hablar de ese tema en el futuro. Pero ahora no puedo, tengo que correr, lo siento. Entonces tengo que irme.
Sin problema. Perfecto, perfecto. Quedamos para otro día y hablamos de diferencias entre las formas de enseñar, etc.
Muy bien, pues un saludo a todos.
Un saludo y muchas gracias.
De nada.
Jeff, Adrián y todo el mundo.
De nada, adiós.
Muy bien. Nada, gracias a todos y a todas. Espero que os haya gustado. Y nada, un abrazo grande para todo el mundo y buena semana. Perfecto. Chao.